música.
Uruguaya,
un músico popular.
Un músico uruguayo.
La música.
Música.
Uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Volverá la alegría a enredarse con tu voz.
Bueno, Juan Pellicer, ¿cómo anda?
Bien.
Suena nuevamente Rumbo. Parece como un loop constante últimos meses.
Sí, de estas últimas columnas, ¿no? Que vamos avanzando de a puchito. Estuvimos recorriendo la historia de esta canción, ¿no? De A Redoblar. Después retomamos con el disco Todo Detrás de Momo, que había sido una de las principales influencias en esa generación y sobre todo en la creación de esa canción, que es reconocida por todo el mundo como un himno de esa época, ¿no? Uh-huh. Y habíamos empezado a entrar en el tema del plebiscito de 1980, que desde el punto de vista social y político fue un mojón muy importante, ¿no? Y como el objetivo de nuestra investigación es los movimientos musicales, pero enmarcados en los contextos sociales y políticos, ¿no? Entonces empezamos a preguntar e investigar la importancia de esta canción, y que un poco estuvimos recorriendo, y de la música popular en ese contexto de plebiscito de 1980.
Uno se pregunta, ¿no?, sobre Redoblar, por ejemplo, porque en el plebiscito del 80 estaban mancomunados blancos, colorados y Frente Amplistas, ¿no? Uh-huh. Algunos blancos, algunos colorados, y todo el Frente Amplio. Para blancos y colorados, ¿esta canción también era icónica o había otras canciones?
Yo calculo que sí, porque hay gente que te dice, tampoco podés poner a todos los blancos y todos los colorados, porque hay mucha gente del Partido Nacional y mucha gente del Partido Colorado que votó que sí. Y,
no, te digo, y para la gente que vota que no. Sí.
Están las publicidades ahí, que tenés ahí algunos diarios que te traje del país, del día, donde salían publicidades del sí gigantes y algunos recuadritos chiquitos del no. En donde había también una titulación muy diferente entre el país y el día, por ejemplo.
Bueno, puede ser capaz que, no sé, Carlos María Fossati era como el referente musical de blancos, por ejemplo.
Carlos María Fossati
se maneja durante la campaña del plebiscito de 80. Ah.
Carlos María Fossati era blanco y todo el mundo sabía que era blanco, pero era parte de esa movida. Claro. Santiago Chalart era colorado y también era parte de esa movida. Si bien, bueno, a Santiago Chalart también hay gente que le recrimina haber salido en una película producida por la DINARPI, por los militares, que se llamó Gurí. Pero yo qué sé, Carlos Benavides era muy amigo de él, comunista, de Chalart y de Fossati, de los dos. Washington Carrasco también era muy amigo de Chalart, y bueno, dicen que...
Lo defienden.
Y claro, dicen, bueno, eso fue un error que se mandó, pero que el tipo no tenía nada que
como
ver
con... Como Tabaré Echeverri también lo...
Sí, Tabaré Echeverri lo que tiene que sale en una recopilación de esa de los discos de la música de la DINARP, ahí está. Sí. Pero también, o sea, como músico todo el mundo lo defiende y ensalza su importancia como creador, ¿no? Yendo al tema del plebiscito, bueno, todo el mundo sabe que se votaba por sí o por no. Vos tenías dentro del Partido Colorado el pachequismo, que votaba que sí, con la figura de Pacheco, la publicidad en los diarios, que era grandísima. Y los vallistas, que en la mayoría votaban que no. Y parte del herrerismo en el Partido Nacional, que votaba que sí, y otra parte del Partido Nacional, que votaba que no. Obviamente la publicidad por el sí copaba todos los medios de comunicación, y la del no, no existía, valga la redundancia. Vamos a escuchar uno de los videos publicitarios producidos por los militares convocando a votar por el sí.
Sí, por mi país.
Diga
Dígale sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay.
Sí, porque Uruguay.
Bueno, esto lo van a encontrar en YouTube, es una publicidad con una producción casi casera, con fotos, ¿no?, de obras que habían hecho los militares, no sé, y vacas y pasto y bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Y un dato bien importante que también tuvo, creo que fue muy importante en esa época, sobre todo para el plebiscito. Después de varios años, en 1980, se dio el debate aquel en Canal 4. Propuesto por el periodista Abedís Badanian y conducido por Carlos Giacosa y Asadur Manescadian. Se había habilitado a 33 políticos en ese momento, en el 80. Un número raro, ¿no? 33 políticos.
Justito.
Justito.
Simbólico.
Exacto. O sea, la cabeza se te va para la significación de ese número, pero bueno, no nos vamos a ir para ahí. El debate se da entre el coronel Néstor Volentini y el doctor Viana Reyes, defendiendo el sí, y los doctores Enrique Tarigo y Ponce Echeverri. Este fue el único espacio masivo de promoción de ideas a favor del no. Se emitió en diferido, pero sin cortes ni tanda. Y duraba como 2 horas y algo la totalidad del debate. Vamos a escuchar un pequeño fragmento para ir metiéndonos en el tenor de las cosas de ese momento. Y bueno, y una parte medio jocosa, si se quiere.
No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles, porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre. Porque los siguientes no se van a ver aislados. El gobierno militar, que viene, no se va a ver aislado a los civiles, porque siempre hay rinocerontes.
Yo digo, me resisto a admitir el calificativo de rinoceronte para todos los civiles que han entendido que su función patriótica era colaborar con las Fuerzas Armadas.
Nos han dicho cosas peores.
Permítame.
Pero si los políticos son corruptos, los...
Permítame.
Los colaboradores pueden ser rinocerontes. Coronel, no hay que enojarse por eso.
No, yo no me enojo. Si yo no me estoy enojando por mí, yo no soy civil. Y yo soy militar.
Es parte civil y parte militar.
Bueno, pero yo soy fundamentalmente militar. Y mi actuación en el campo político ha sido una incidencia de mi carrera militar, no otra cosa. Mi conciencia se revela contra ese calificativo de rinoceronte a todos los civiles que han colaborado en este momento crítico en este gobierno cívico.
Mire que yo lo he dicho a todos los civiles, yo digo que siempre hay rinocerontes.
Bueno, pero ¿y dónde están los que colaboran?
No, puede colaborar por convicción sin ser rinoceronte.
Ah, quiere decir que no todos son rinocerontes.
Claro.
Ah, bueno.
No todos serán corruptos.
Yo interpreté mal. Ahora,
no todos serán corruptos. Siempre hay rinocerontes.
Y siempre los hay.
Y por eso,
los
en
hay
todas las épocas.
En crisis y sin crisis.
Así que no le estoy diciendo eso. Que son torrinos,
en
¿no?
crisis.
Hay gente por convicción.
Y sin crisis.
Que ayuda, en fin, colabora por convicción.
Porque entiende. Doctor Echegoyo.
¿Qué me decís? Sí, bueno. Sí, y ese era muy amigo mío, fui muy partidario de él.
Por eso. Doctor Echegoyo, cuando fue invitado, dijo,
no,
ofrezco mi última ofrenda a la patria,
no?
colaborando en esto porque entiendo que es la salida.
Pero estoy seguro que si el doctor Echegoyo viviera esta constitución, le puedo asegurar que no salía.
Es la más recordada, ¿no? Este pasaje.
Sí, claro.
Mucho humo, ¿no? Se fumaba mucho.
Impresionante la imagen esa de fumando en el estudio, puro humo. Y bueno, cómo lo termina convenciendo de que sí, de que está bien el término rinoceronte.
Sí, claro.
Juan,
se menciona a Echegoyen ahí.
Se menciona a Echegoyen como que él estuvo apoyando parte del proceso cívico-militar, pero
exacto.
El doctor Viana Reyes, Ponce Echeverri dice que, bueno, que esto Echegoyen no lo votaría ni loco, que votaría que no, pero bueno. Claro.
Hacemos la tanda y seguimos.
Dale.
Seguimos, Juan.
Sí, Bueno, seguimos en el plebiscito del 80. Tres días antes de la elección, los diarios empezaban a hablar de un rebrote Tupamaro y una operación sediciosa en el Uruguay, y que el sí ganaba todas las encuestas, ¿no? Esto es algo que, bueno, siempre el historiador Gerardo Caetano lo ha analizado bastante, con respecto a que, bueno, los militares confiaron en las encuestas del momento y, bueno, obviamente daba ganadora que sí por el miedo que había, ¿no? En responder otra cosa.
A Gallup.
¿Eh?
Gallup.
Sí, creo que Gallup era la encuestadora.
Gallup.
Y bueno, al día siguiente del plebiscito, el diario El País titulaba: fue rechazado el proyecto para la reforma de la Constitución, y el día titulaba: un no aplastante. Y el no ganó por un 57 contra un 42. O sea, eso también no, es algo que no hay que olvidarse, ¿no? Tuvo un 42% de aceptación, cosa que no es un dato menor. Bueno, como hemos venido repasando la música popular de la época, que adquirió un papel importante, bueno, una forma de manifestarse que no escapaba al ingenio popular. Vamos a escuchar a Larbanoa Carrero recordar alguna anécdota de ese momento.
En el plebiscito del 80, la canción popular siguió ejerciendo lo que venía de ser en realidad una de las banderas para el triunfo de ese plebiscito, ¿no? Ya había un montón de códigos asombrosos que... Y esto yo creo que tiene que quedar muy claro para las generaciones que no vivieron esto. Para entender cómo la gente se ingeniaba para expresarse. Vos imaginate un día de sol que venía y te prendía los limpiaparabrisas del auto para decir no, ¿no? Era para decir no. Porque no teníamos espacio en los medios. Si los espacios lo tenían quienes lo habían estado en algún momento en connivencia o en discusión con, pero siempre para una salida.
Pero se hacían
cosas
durante esos días. Fíjate que en los espectáculos, por ejemplo, se había dado por ponerte muy negativo. O sea, le decías que no cada rato. Bueno, ahora vamos a cantar no, esa no.
Bueno, recursos para el publicista más creativo, ¿no? Ir por la calle con el auto, moviendo los parabrisas un día de sol para decir que no, o ponerte negativo en un recital, ¿no? Bueno, vamos a ahora escuchar también en el mismo sentido anécdota de Mauricio Ubal.
Lo visito, nosotros lo vivíamos dentro de la faena nuestra habitual, es decir, veíamos venir el plebiscito, veíamos venir las cosas que decían noviembre, me acuerdo, un no grande que decía noviembre. Ese tipo de insinuaciones y de pelear a la dictadura, porque tampoco se podía hacer mucha propaganda por el no, ¿no?
¿Cuál fue el papel de la música popular?
Y de congregar gente, de hacer recitales. Para nosotros, por un lado, era una cosa muy rara, muy inédita, porque nosotros no... Que se abría esa válvula era importante. Por otro lado, como era toda una cosa armada por los milicos, en realidad no teníamos mucha idea de qué iba a pasar. Y muchos de nosotros éramos bastante pesimistas, porque siempre podías pensar que te podían armar lo que quisieran, porque nadie podía opinar. O sea, podían perfectamente haber hecho fraude y no había modo de probarlo.
Parece una canción de los Beatles esto, Juanchi.
Sí, totalmente.
¿No? ¿A vos sí. No? ¿No?
Estás acabado, Joe, de Baldío. Es una canción de...
Got to get you into my life.
De Fernando Cabrera, que habla en el lenguaje ese del país que no se sabe dónde queda, que es el lenguaje del doblaje. Y bueno, y con una música también que refuerza esa idea, un poco cantándole a la dictadura, estás acabado, Joe, ¿no? Está muy interesante la propuesta de esa canción.
Pellicer, ¿puede ser que la sigamos la semana que viene?
Y bueno.
¿Sí? Así. ¿Con qué te quedaste en el buche?
Y no, un par de testimonios más, pero bueno, lo redondeamos la semana que viene.
Dale, impecable. Al final, el remate del chiste de Michael Jackson y Madonna. ¿Lo vamos a dar al aire o no?
¿Eh?
El remate del chiste de Michael Jackson y Madonna.
El chiste de Michael Jackson y Madonna, pero acordate, puedo buscar alguno y te traigo.
Nos lo diste por interno eso.
¿Te lo di por interno?
Sí.
Y bueno, no sé, contalo, ¿qué te dije?
¿No te acordás?
No.
Lo buscamos la semana.
¿Estás seguro que era yo?
Sí, seguro.
Bueno, no sé.
Nos vemos la semana que viene.
Dale.